Hola, hola, ¿cómo están amigos? Enrique con ustedes, vamos a iniciar entonces el estudio de un curso sobre milagros. Estudiamos el libro de pasta negra con las perlas blancas. Esta es la continuación del estudio que hiciéramos por varios años de un curso de milagros. Y hoy día vamos a continuar en la página 42, que es donde nos quedamos. Estamos todavía en el primer capítulo, que es bastante, bastante extenso. Y pues está organizado de manera distinta a cómo estaba en el libro azul. Obviamente la extensión se debe también a que en este primer capítulo se han sumado varios párrafos que no estaban considerados en la edición del libro azul. Así que, claro, es un poco más extenso. Bienvenidos todos, gracias. Gracias por estar ahí. Para iniciar, siempre lo hacemos con una visualización creativa, ¿verdad? Así que vamos a colocar la mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos los ojos por unos segundos, respiramos despacio y lento por la nariz. Nos imaginamos cómo al exhalar dejamos ir cualquier tensión o malestar fuera de nuestra mente y fuera del cuerpo. Volvemos a respirar. Intencionalmente abandonamos todo apego, todo deseo fuera de nosotros. Volvemos a respirar. Todo rechazo, todo odio, todo deseo de agresión fuera de nosotros. Y con la siguiente respiración, al exhalar dejamos ir toda ignorancia afuera de nosotros. De modo que solamente existe espacio para el conocimiento aquí. Y continuamos respirando así, lento, pausado. Nosotros nos hacemos el propósito de que todo lo que recibamos hoy, todo lo que aprendamos, será de beneficio para todos los seres y todas las criaturas vivientes. Nosotros entregamos esta comprensión que hacemos a toda la filiación. Y tomamos refugio en la conciencia de Cristo al hacer este estudio. Tomamos refugio en la guía del Espíritu Santo, el conocimiento que nos imparte. Y tomamos refugio en la filiación entera, la gran comunidad que busca el despertar y la iluminación. Vamos a imaginar cómo con cada respiración nos llenamos de luz, nos llenamos de claridad y la luz de inmediato activa nuestro plexo cardíaco que se abre, comunicándonos con el universo espiritual. Sentimos como si el cielo estuviera irradiando su luz desde este centro en nosotros. Sentimos uno de sus rayos elevándose desde nuestro pecho hacia arriba, saliendo por la cabeza, fuera del cuerpo, fuera del planeta. Sentimos cómo en su extenderse a lo profundo del espacio se conecta ahora con un sol radiante, blanco, que representa la paz y el amor ilimitados del Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de vida que nos envía un rayo de protección y observamos cómo desde allí se extiende un haz de luz que viaja hacia nuestro mundo, como si fuese una cascada brillante, va a atravesar la atmósfera terrestre y va a descender en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo este trabajo de visualización. Con la siguiente respiración vamos a sentir a la luz atravesar el techo y derramarse sobre nosotros. Cada uno lo va a sentir. La luz que ingresa por la parte alta de nuestras cabezas, la luz que nos abraza, la luz que pasa a través de nosotros, por nuestros pies hacia la tierra. Esta luz diáfana, brillante, que atravesando la corteza llega hasta el corazón del planeta y nos enraíza con nuestro mundo. Sentimos así como estamos anclándonos energéticamente con la Tierra y como la Tierra, un organismo vivo e inteligente, responde a esta energía, emitiendo ahora una corriente de luz que sube por nuestros pies y que al hacernos radiantes va a empezar a emitir su luz desde el centro de nuestro pecho y en todas direcciones. Se extiende así esta luz, armonizando, poniendo en paz y protegiendo en un radio de 100, 200, 300 metros alrededor de nuestro cuerpo físico. Respiramos más, extendemos la luz 700 metros y si volvemos a respirar, la extendemos ahora por 1 kilómetro entero. Todo lo que toque este campo de luz es armonizado. es llevado de retorno al orden de la creación. Y nosotros vemos cómo nuestro campo de luz está tocando el de nuestros hermanos en otras ciudades, en otros estados, en otros países. Estamos así formando una red de energía que envuelve al planeta. Esta red representa la conciencia despierta de la humanidad. Esta red representa la mente unificada del Dios Hijo. Representamos a Cristo en esta actividad el día de hoy. Y para afianzarnos en esta voluntad conjunta, vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Vamos a confiar en que la voz de Dios nos acompaña ahora, resuena poderosa en nuestra mente, nos ayuda a comprender en profundidad todo lo que se enseña hoy. Con otra respiración vamos a ir abriendo nuestros ojos, relajándonos y estamos listos para iniciar. Hola a todos, gracias por estar allí. A ver, veo que nos saludan desde diferentes lugares, desde Guasipati, Venezuela. Miguel Pujol, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo. A ver, ¿quién más por acá nos saluda? Desde Chiapas, México. Jorge Octavio también está por allí. Desde Palm Beach, Florida, está Carmen Velázquez y desde Colombia, Brenda Muñoz. Y bueno, muchos amigos de México visitándonos hoy. Amigos de todas partes del mundo están aquí reunidos. Gracias por estar ahí. Qué bueno que estudiamos juntos el curso de milagros. Ahí está Colombia también con Germán Ochoa. Y desde Ecuador, Jennifer Catherine Almeida nos acompaña. Y bueno, vamos a seguir entonces ya con la lectura. Gracias, Ecuador, María Fernanda. Tapachula, Marifer también. Y Argentina, Sandra Schmidt. Y bueno, todos ustedes, gracias por estar ahí. Al final, cuando terminemos la lectura, recuerden colocar la palabra pregunta o la palabra comentario en mayúscula. Y luego escriben lo que sea que necesitan que se lea. Y así voy a poder identificarlo en medio del volumen de personas que está participando del chat en este momento, ¿sí? Bien, entonces vámonos a la lectura. Nos quedamos en la página 42. Dice, ¿cómo curar? Perdón, curar como liberación del miedo. Curar como liberación del miedo. O sea, nos está dando la pauta de que la liberación del miedo es la curación. Porque la curación viene de eliminar el miedo. Nos dice acá, ahora vamos a hacer énfasis en el proceso de curar. El milagro es el medio, el redimir el principio y la curación el resultado. Fíjense ustedes, miren esto, el milagro es el medio, ¿okay? No es el resultado en sí mismo. Entonces, el milagro te provee de algo, pero es el camino a través del cual llega eso que estabas esperando. El redimir, o la posibilidad de perdonarte y perdonarle todo a todos, el redimir es el principio que está abriendo, digamos, ese camino. Y la curación es el resultado, es el momento final de ese camino, lo que se consigue, ¿no? Entonces, te dice acá que hablar de una curación milagrosa es combinar inapropiadamente o impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. La curación no es un milagro. El redimir o el último milagro es realmente un remedio y cualquier clase de curación es un resultado. Entonces está diciendo que la curación es un resultado, el milagro es el medio a través del cual se hizo, entonces una curación milagrosa no es en realidad un término apropiado para definir esto, pero entendamos, te dice que la curación en sí misma no es un milagro, la curación te dice el redimir. O el último milagro es realmente un remedio. Entonces, el hecho de poder aproximarte a lo que sea que acontece con un espíritu de redención, de perdón, eso es lo que te lleva a conseguir el remedio. Y te dice, y cualquier clase de curación es un resultado. El tipo de error al que se aplica el redimir es irrelevante. O sea, tú puedes decir, pero ¿puedo aplicar el perdón para una situación laboral? ¿Puedo aplicar el perdón para una relación familiar? ¿Puedo aplicar el perdón para una relación de pareja? ¿Puedo aplicar el perdón para un problema de relación con mi mente, cuerpo, mi salud? ¿Puedo aplicar el perdón para esa situación de caos que veo ahí en la calle? Y acá te dice, el tipo de error al que se aplica el redimir es irrelevante. O sea, puede aplicarse a cualquier cosa. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. No te dice algunas curaciones son liberación del miedo, no. Toda curación. Entonces, al curso no le interesa si tú estás hablando de una curación física porque tienes una irritación en la piel, o si tienes un eczema, o si tienes un tumor, o si tienes una disfunción hepática. El curso no está hablando de si es físico o si se trata de un problema mental. No puedo sacarme estos pensamientos de la cabeza, no puedo dejar de pensar con miedo acerca de esto o lo otro, no puedo soltar esta condición emocional que me aqueja. Para el curso es exactamente lo mismo. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para cometer esto, tú mismo no puedes ser temeroso. Interesante, ¿verdad? A ver, tú dices, yo quiero ayudar a corregir esa condición. Estoy orando por mi familiar que tiene un problema de cáncer, pero yo tengo miedo del cáncer. Ahí estamos en problemas. Te está diciendo acá, para cometer esto, tú mismo no puedes ser temeroso. Yo no le puedo enseñar que no le tenga miedo a los perros, mi prima, si yo le tengo terror a los perros, ¿verdad? No tiene lógica. ¿Cómo puedo ayudarla a sanar de eso si yo no he sanado de eso? Entonces, ¿quiere decir entonces que no puedes orar por personas, pidiendo la liberación de ellos? Solamente si oras pidiendo por tu propia liberación, en este caso. O sea, que todos pudiéramos ser liberados de ese miedo, ¿verdad? Pues no tiene caso pensar que el otro se libere y que yo me quede atrapado. No tiene sentido. Dice entonces, para cometer eso tú mismo no puedes ser temeroso. No entiendes lo que es curar debido a tu propio miedo. No entiendes cómo puedes ayudar a los demás porque todavía estás demasiado atrapado en el miedo que sientes de ser aquejado por lo mismo que sufren las otras personas. Y luego dice, un paso importante en el plan del redimir es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad que realmente es no estar en tu mente acertada es el resultado de una confusión de niveles, en el sentido de que siempre comporta creer que lo que está mal en un nivel afectará adversamente a otro nivel. Entonces, es una enfermedad no estar en tu mente acertada o en tu mente recta, y es el resultado de confundir los niveles, creer que se afecta a esto y entonces lo demás se afecta también. Como un castillo de naipes, ¿no? Saco una pieza y el castillo se derrumba por completo, como cuando juegas al Jenga, ¿no? Y todos van sacando una pieza, sacando una pieza, hasta que de pronto agarras una que hace que se derrumbe todo el bloque de maderitas. Bueno, nosotros hemos llegado a construir niveles en ese mismo, en esa misma estructura, ¿no? Donde sentimos que el afectar una cosa afecta a la otra. Y entonces, como me lleno tanto de rabia y digo, estoy haciendo hígado, literalmente mi hígado es afectado. Cuando digo, no puede ser que esto me esté pasando a mí, literalmente estoy diciendo, no me pasa por el tracto digestivo. Entonces ahora un área de mi tracto digestivo es afectada porque yo no puedo digerir eso que está afuera, aquí adentro. Tu mismo lenguaje habla de los niveles que has construido y no te percatas de eso. Entonces, absolutamente toda enfermedad, sea de orden físico, mental o cualquier problema en general que surja, tiene su curación en la posibilidad de perdonar y liberarte así del miedo. Pero tienes que dar el paso, ¿verdad? Y no pretendas que puedes liberar a los demás del miedo si no te has liberado tú mismo del miedo. Y dice aquí, nos hemos referido constantemente a los milagros como medios para corregir la confusión de niveles. Y todas las equivocaciones deben corregirse en el nivel en el que ocurren. Solo la mente es capaz de cometer errores. El cuerpo puede actuar equivocadamente, pero esto sucede únicamente cuando responde a un pensar en falso. El cuerpo no puede crear y creer que sí puede hacerlo es un error fundamental y produce todos los síntomas físicos. El cuerpo por sí solo no está creándote esa cirrosis hepática. Eres tú el que lo está haciendo desde la mente. El cuerpo no está creando esa disfunción, ese problema digestivo. Eres tú que no quieres pasar esa experiencia de allá afuera que te tiene tan agobiado, agobiada, y que dices, no me puede estar esto pasando a mí. No me va a pasar, no lo paso, ¿ya? Y ahí te quedas, pues, atorado con eso. Entonces, has confundido los niveles y quieres resolver el problema en el nivel del cuerpo. Dice, voy a tomar un Pepto-Bismol para desatorarme y que al fin pase, ¿no? Pero al día siguiente otra vez estás atorado. Y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez. Y puedes tomar litros y litros de Pepto-Bismol o de cualquier laxativo si quieres para poder abrir eso que estaba atorado. Cuando en realidad lo que está atorado en tu mente, en tu rechazo, en tu no aceptación de lo que es, en tu ponerte en guerra con lo que está aparentemente afuera. Y que en realidad vive en tu mente, ¿sí? Entonces, por eso dice que estamos tratando de resolver en los niveles equivocados y que solamente resolver en el nivel en el que se generó puede conseguir la curación. Si todos estos problemas fueron generados en la mente, es en la mente donde tienen que corregirse. No trates de corregirlo en otros niveles. A veces quieres corregirlo en tu cuerpo y dices, voy a atacar este síntoma, voy a destruir este síntoma. A veces dices, el problema es mi vecino, voy a atacar a mi vecino, ahí está todo resuelto. El problema son mis suegros, voy a atacar a mis suegros, ahí es donde resuelvo la situación. Estás tratando de resolver en los niveles equivocados. Eso es lo que te dice el curso. Ve a tu mente, ahí es donde empezó la afección. De allí es de donde vino a afectar esos otros niveles, porque tú crees que eso es posible. Y luego dice, todas las enfermedades físicas implican que se está creyendo en lo mágico. Toda la distorsión que dio lugar a lo mágico se basa en creer que en la materia existe una facultad creativa capaz de controlar a la mente. Este error puede manifestarse en dos formas. Se puede creer que la mente puede crear en falso en el cuerpo o que el cuerpo puede crear en falso en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel creador que existe, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. A ver, aclaremos, y esto se ha dicho en videos previos. ¿Qué significa crear en falso? Se ha dicho que la capacidad creativa viene de Dios. Dios es creador. Su hijo, emanación de la fuente, emanación de Dios, es creador porque viene de un creador. Somos como él. Entonces, no podemos no crear. Pensar es crear. Juzgar es también una forma de crear, pero es un crear en falso. Pensar negativo es crear en falso. Enfocarte en algo es crear. Enfocarte en algo negativo es crear en falso. Estamos hablando aquí de que no puedes evitar crear. En el curso de Milagros Azul, por ejemplo, crear en falso fue sustituido por la palabra fabricar. Entonces, tú estabas fabricando cuando estabas creando en falso, ¿sí? Porque no estás alineado con la voluntad de Dios. Estás tomando un poder para generar lo que no existe. Eso es crear en falso. A eso es a lo que señala el curso cuando dice esto aquí. Entonces, es como una especie de acto mágico, ¿no? Tú estás creando en falso cuando te has manifestado una enfermedad. Es totalmente innecesaria porque si crearas alineado con Dios, verías que eso no existe, eso no es posible. Todas las enfermedades implican que se está creyendo en lo mágico o se está creando lo falso. Toda la distorsión que dio lugar a lo mágico se basa en creer que en la materia existe una facultad creativa capaz de controlar a la mente. O sea, creer que una enfermedad se va a manifestar por su cuenta. Y sin ninguna influencia mental, es creer en lo mágico, es fabricar, es crear en falso. ¿Por qué? Porque la materia por sí misma no tiene facultad creativa, depende de la mente para llegar a generar algo. Dice, este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear en falso en el cuerpo o que el cuerpo puede crear en falso en la mente. O sea, ahora tú dirás, pero si la mente no puede crear en falso en el cuerpo, entonces ¿por qué me enfermé? Ahí viene el truco, digamos. No es magia, no debí usar la palabra truco, pero ahí viene el centro de esto, el darnos cuenta de que en realidad no ha pasado nada, de que no has fabricado realmente. Porque si lo hubieras hecho realmente, estarías expuesto a esta enfermedad de manera eterna, o por lo menos por el tiempo que te durara ese cuerpo. Pero las enfermedades pueden curarse y ocurren justamente porque tu mente ha sanado, que ahora tu cuerpo puede llegar a sanar. Entonces, tu creación en falso, sobre el cuerpo, solamente opera dentro del tiempo y por el tiempo que tu mente siga fabricando en falso. Pero en realidad no puede hacerlo, en el sentido de que no es un efecto eterno. Dice acá, este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear en falso en el cuerpo. Si lo crees así, tú solo te haces daño. Opera sobre tu cuerpo lo que no es posible. Y luego dice, o que el cuerpo pueda crear en falso en la mente, ¿no? Y tú dices, como tengo este dolor de estómago, estoy irritable. Entonces, por culpa de mi cuerpo y mi estómago irritado, yo estoy irritable. Digo, lo más probable es que tu irritabilidad emocional y mental estén imponiéndose sobre el cuerpo. Dice acá, cuando se comprende que la mente, el único nivel creador que existe, no puede crear más allá de sí misma. Ninguno de estos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Si llegas a saber que la mente, de manera real, no puede crear más allá de sí misma, entonces esa creación en falsa te darías cuenta de que no es verdad. Por lo tanto, empezaría a desaparecer. Dice, la razón por la que solo la mente puede crear es más obvia que lo que es inmediatamente evidente. El alma ha sido creada. El cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no constituyen lecciones en sí mismos. Repito, los recursos de aprendizaje no constituyen lecciones en sí mismos. Entonces, tu enfermedad experimentada en el cuerpo no es en realidad una lección. En todo caso, es un recurso para que tú consigas el aprendizaje. Si tú consigues el aprendizaje, entonces la curación llega. Dice aquí, su propósito es simplemente facilitar el pensar del estudiante. Lo peor que un uso indebido de un recurso de aprendizaje puede ocasionar es dejar de facilitar el aprendizaje. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo es un recurso de aprendizaje para la mente. Es un instrumento. Es lo que es. Entonces, no es una lección en sí misma. ¿Ya? Entonces tú dices, Dios me hizo nacer así para castigarme. Diosito me dio esta enfermedad. Esa es mi lección. Te equivocaste. Primero, que Dios no castiga. Segundo, Dios no crea en falso, no fabrica cosas que no existen, enfermedades. Tercero, si tienes una enfermedad, su origen está en tu mente, no en la mente de Dios, sino en tu mente egoica que decidió pensar de forma equivocada para crear en falso. ¿Ya? Entonces dice acá, el cuerpo, si se le comprende adecuadamente, comparte la invulnerabilidad del redimir frente a las aplicaciones de doble filo. Bueno, acá está resumiendo casi el capítulo que hemos desarrollado. El cuerpo, si se le concibe de forma adecuada, si se le concibe desde nuestra mente acertada, comparte la invulnerabilidad de la mente con la que piensa. Si es una mente alineada con Dios, es una mente invulnerable, por lo tanto ese cuerpo se manifiesta en invulnerabilidad. Si es la mente egoica la que está operando, la mente egoica obviamente ataca porque sabe que puede ser atacada y se siente vulnerable. Por lo tanto, el cuerpo ahora pasa a ser vulnerable y a recibir ataque. de sus propios pensamientos, de los pensamientos de los demás, y así nos vamos. Dice entonces, esto no se debe a que el cuerpo sea un milagro, sino porque inherentemente no da lugar a falsas interpretaciones. El cuerpo es sencillamente un hecho en la experiencia humana. Sus facultades pueden sobrevalorarse, y con frecuencia lo son. No obstante, es casi imposible negar su existencia en este mundo, en esta ilusión. Los que lo hacen, los que tratan de negar que tienen un cuerpo, se dedican a una forma de negación particularmente sin mérito. O sea, una cosa es decir, yo sé que no soy mi cuerpo, y otra cosa es decir, no tengo un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Yo sé que mi cuerpo no es real, pero estoy sirviéndome de uno mientras estoy acá. La vez pasada les daba el ejemplo de los juegos de video y seleccionar tu avatar en ese juego de video. Por ejemplo, me pongo a jugar Tekken con mi hijo y tengo que seleccionar a uno de los personajes. Entonces, yo soy, no sé, Ken, ¿no? Obviamente, no soy Ken, pero ahí en el juego soy Ken. Y entonces me identifico con el personaje un rato. ¿Pero soy ese personaje? No, estoy sirviéndome de ese personaje para poder participar del juego, ¿sí? Bueno, entonces, dice, no obstante, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente sin mérito. En este caso, el término sin mérito significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo que la mente ha decidido olvidar. O sea, negar al cuerpo no está protegiendo la mente. Y hay, en todo caso, maneras de enfocarse en relación al cuerpo, ¿sí? Dice, no hay ninguna duda de que la mente puede crear en falso. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, estaría negando también el poder mismo. Entonces, la mente puede crear en falso. Es desafortunado, pero se puede hacer. ¿Eh? No podemos negar eso. El cuerpo ha sido una creación en falso, te dice el curso. Porque no es creación de Dios. Si tiene principios y finales, esto es una emanación de la mente del Dios Hijo que ya se había distorsionado en diferentes niveles. Ahí algunos empiezan a flaquear y dicen, ahora sí me rayé, no entiendo esa parte. Bueno, imagínate la situación de el Dios Hijo tomando, digamos, la voluntad opuesta a la voluntad del Padre de separarse del Padre por un rato. El Padre obviamente quiere estar con su Hijo, lo emanó como parte de sí mismo, pero el Hijo dice, quiero experimentar algo diferente a mi papá, ¿no? El Dios Hijo entonces, todopoderoso como es, y creador, como es, como lo es su padre, empieza en ese momento a crear en falso. Fabrica una realidad que tiene que ser opuesta para no ser lo mismo que el padre ya ha creado. Entonces fabrica la posibilidad de lo dual, lo opuesto. Ahí inicia la dualidad. Y una vez que ya planteó la idea de lo opuesto, para mantener la separación, tiene que imaginar lo que no es verdad. Tienen que seguir creando en falso. Entonces ahora mi padre no me ama, mi padre me ha juzgado por haberme separado. Y él tiene que seguir fabricando en falso. Entonces, como quiere seguir usando su capacidad creativa distorsionadamente, entonces dice, y ahora voy a manifestarme en un mundo donde pueda experimentar la dualidad. Entonces voy a fabricar un mundo donde hay arriba, abajo, bueno, malo, positivo, negativo, inicios, finales, nuevos, viejos, nacimientos, muertes, vámonos a la dualidad. Y entonces se manifiesta en esa dualidad. Y ahora como quiere seguir con la separación, ahora se separa de sí mismo en macho y hembra. Y ahora se separa también, no solamente en género, sino que se separa en familias, y se separa en naciones, y se separa en países, y se separa por razas, se separa por ideologías, se separa por fútbol, se separa por política, se separa por tendencias sexuales, se separa por lo que le dé su gana, pero sigue fragmentando y separando. ¿Por qué? Porque está tratando de hacer lo opuesto del cielo, que es todo unidad. lo opuesto del padre, que es básicamente el amor inclusivo. Esto es lo opuesto. Yo puedo tener un amor exclusivo si me da la gana. Un amor que solamente acepta a ciertas personas que tienen mi línea política, que siguen mi dogma de fe religioso, a ciertas personas que se manifiestan sexualmente con la misma tendencia que yo, y todos los demás son excluidos. ¿Por qué? Porque esa es la clase de mundo que me he fabricado con mi creación en falso. Eso es lo que he hecho. ¿Se entendió? Nos lo hicimos nosotros mismos. Dios no nos hizo eso, ¿ya? Entonces, no hay ninguna duda de que la mente puede crear en falso. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, estaría negando también el poder mismo. Se nos dio poder y nosotros hicimos con el poder lo que nos dio la gana. El Padre no solamente nos dio poder, nos dio libertad. Y ahora nosotros, con nuestra libertad, operamos esta fantasía para darnos unas vacaciones del mundo real, para jugar con nuestro poder. Empezamos a crear en falso. Eso fue lo que hicimos. El siguiente párrafo dice: todos los medios materiales que el hombre acepta como remedios para curar males corporales constituyen reafirmaciones de principios mágicos. El primer nivel del error fue creer que el cuerpo es hacedor de sus propias enfermedades. Un segundo nivel en falso es tratar de curarlo por medios de agentes no creativos. A ver, el primer nivel del error fue creer que el cuerpo se enferma por su cuenta, ¿sí? Nadie interfiere, el cuerpo solito se enfermó. El segundo nivel, te dice, de crear en falso, es tratar de curarlo por agentes no creativos. Fue la creatividad en falso lo que me enfermó y ahora quiero curar mi cuerpo por medios no creativos, usando magia. Entonces dice: no obstante, esto no quiere decir que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente impide a la persona tener acceso al redimir. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre la mente y el cuerpo, en el que temporalmente se cree que algo externo puede curar. Por ejemplo, ¿por qué uso antibióticos? Sí, si tengo una infección en la garganta, lo más probable es que tome un antibiótico. Pero ¿cómo si eres instructor del curso de milagros? Porque si no lo hice rápidamente con mi mente, entonces voy a usar el antibiótico en el que mi mente todavía cree como recurso mágico. Fíjense una cosa, el hecho de que reconozcamos que hay recursos mágicos y que hay otros recursos superiores, no quiere decir que no vamos a usar los recursos mágicos cuando están a nuestro alcance o es lo más rápido de usar. ¿Sí? Claro, si tú supieras usar el recurso mayor de la redención rápidamente, podrías ver resultados también rápidamente y no tendrías que recurrir a la magia. Pero mientras tanto, te dice, no está mal. No quiere decir que tales agentes no deban ser usados de manera correctiva o que sean malos. La gente dice, como el curso de milagros dice que los fármacos son recursos mágicos, entonces ya no voy a tomar nada, ¿no? Están con un dolorón y no se toman el analgésico. Si no puedes usar tu mente para eliminar ese dolor, o has estado haciéndolo y todavía no sabes cómo hacerlo, tómate el analgésico. Sí. Sí, es un recurso mágico, es cierto, pero si te funciona, qué bueno. Porque la conciencia colectiva cree en eso y cree tan poderosamente que te afecta a ti. Está bien. No pasó nada. Hazlo. Aliviate un rato. Es temporal. Tu mente es lo que tiene que sanar y vas a usar el tiempo para llegar a sanarla de modo que la corrección pueda ser eterna y no solamente temporal. El otro día hablaba con el doctor Hernán Orlandini y hablamos también del curso de milagros, ¿verdad? Y Hernán dijo eso. Claro, ansiolíticos, antidepresivos son de alguna forma recursos mágicos, pero los tenemos a la mano. Colectivamente creemos en ellos. Así que podemos servirnos de ellos también. Ahora, yo les digo, un GPS es un recurso mágico. Claro. Pero a ver, entrena tu mente para llegar a los lugares. Claro, me dices, pero es tedioso, ¿cómo voy a aprenderme toda la ciudad? Sería más fácil con el GPS. Bueno, ya dijiste entonces. Parece que se está congelando, ¿verdad? La imagen. A ver, déjenme ver si estamos bien, porque estamos en Mercurio retrógrado, no sea que se esté congelando. A ver, ya regresamos con la señal. Ok, entonces un GPS es un recurso mágico. Sí. ¿Por qué? Porque todavía no tienes una mente tan abarcante como para llegar sencillamente a donde tienes que llegar. Un automóvil es un recurso mágico. Porque todavía no tienes una mente tan unificada que sea capaz de trasladarte físicamente al lugar. Ya, sin necesidad de un vehículo. La mente puede hacer todo eso, pero todavía no lo haces. Por lo tanto, te sirves de recursos mágicos y si los necesitas, úsalos, te dice el curso. ¿Sí? Entonces dice, en ese caso, tal vez sea prudente un enfoque conciliatorio entre la mente y el cuerpo en el que temporalmente se cree que algo externo puede curar o puede ayudar. Luego dice, esto se debe a que lo que menos puede ayudar a los que no están pensando acertadamente, es decir, a los enfermos, es que su miedo aumente. O sea, lo que menos puede ayudar es que el miedo aumente. Si por lo menos esa pastilla me ayuda a creer que me estoy ayudando, entonces eso vale, bajar la intensidad de ese miedo, ¿sí? De por sí ya se encuentra en un estado debilitado por el miedo. Si se les expusiera prematuramente a un milagro directo, y sin diluir, este podría precipitarles al pánico, lo cual es muy probable que ocurriera en aquellos casos en que la percepción invertida ha inducido la creencia de que hay que temer a los milagros. Hay que temer a los milagros. Claro. Obviamente no hay que temer a los milagros. Si estuvieras en tu mente recta, te darías cuenta de que son totalmente necesarios. Pero mientras no crees en ellos o tienes miedo de los milagros, necesitas recursos mágicos como un GPS, como un carro, como un ansiolítico o como un recurso terapéutico. A ver, yo a veces les planteo curaciones que son un poco radicales, pero a la gente le cuesta creerlas. Por ejemplo, el declarar, yo no gano nada con esta diabetes. Y llegar realmente a saberlo. No nada más decirlo, sino saber que es verdad. Y darme cuenta de todas las ganancias que yo estaba recibiendo por mantenerme en esa diabetes. Darme cuenta de eso me puede liberar de la diabetes. Yo no gano nada con esta enfermedad. No gano nada con este conflicto que tengo con esa persona. Puedo soltarlo ahora y vivir en otros términos. Pero tengo que darme cuenta de qué es lo que estaba ganando al mantenerme en conflicto. Es que no voy a permitir nunca que me pisen, esta persona quiere abusar de mí, entonces yo gano protección cuando me mantengo en esta guerra constante. Lo que quiere decir que te sientes vulnerable. Lo que quiere decir que no crees tener poder y tienes que hacer grandes demostraciones de rabia, golpe y todo lo demás para poder ponerte al nivel de eso, ¿verdad? Yo lo entiendo, es un recurso, está bien, es parte de. Pero nuevamente, si tu mente estuviera unificada, no tendrías necesidad de ese recurso, ¿ya? Pero nuevamente, si tienes que recurrir a esos pasos, está bien. Es como los grados en las emociones. O sea, las emociones, el curso te dice solamente el amor es real. Su opuesto, el miedo, es una fabricación de la mente. Entonces, del miedo puedes sacar diferentes niveles, ¿no? De miedo. Igual del amor, si observas y lo aplicas a este mundo, puedes hacer etapas o niveles del amor, cuando en realidad el amor no tiene niveles y el miedo no existe. Por lo tanto, tampoco tiene niveles. Sin embargo, tú puedes pensar, ok, yo estaba en impotencia, ahora me lleno de rabia y estoy en poder. Y ahora me voy a llenar de certeza y voy a saltar de la rabia a la seguridad de que voy a estar bien. Y luego de esa certeza voy a entrar en la calma y luego de la calma voy a entrar en la paz y luego de la paz voy a entrar en el amor y así voy como escalando en los niveles emocionales. Es una ilusión que estés escalando, en realidad podría estar en amor desde el inicio, pero como todavía no crees en esa solución y de hecho te causa miedo el amor, entonces tienes que hacer pasos hasta llegar a comprender, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice acá. El valor del proceso del redimir, o el perdonarle todo a todos, no reside en la manera en que éste es expresado. O sea, no es nada más la fórmula, ¿no? Yo a veces le digo a la gente, me perdono por percibir esto, confío en lo contrario. No es nada más la fórmula de repetirlo así, sino de llegar a sentirlo, ¿no? Eventualmente, después de mucho repetirlo, empiezo a hacer sentido de lo que estoy diciendo y ahora las cosas más fácilmente entran en orden. El valor del proceso del redimir no reside en la manera en que éste es expresado. De hecho, si se usa de modo acertado, inevitablemente será expresado en la forma que resulte más beneficiosa a aquel que lo va a recibir y no al dador. Esto quiere decir que para que un milagro alcance su total eficacia, debe ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda comprender sin sentir miedo. A ver, ¿ustedes recuerdan esa escena donde un hombre es bajado por el techo? Porque hay tanta aglomeración de gente dentro de este lugar donde Jesús está dando su discurso. Esta gente está desesperada por conseguir un milagro para este hombre que está paralizado en una camilla. Entonces, las personas que son familiares probablemente lo bajan por el techo para entregárselo allá a Jesús en medio de la gente. Jesús, en este caso, tiene que usar un lenguaje que apele a la persona. Y me inclino a pensar que la persona en ese momento estaba pensando, yo estoy así de mal por el pecado mío, el pecado de mis padres, o lo que haya sido, ¿no? El concepto de pecado era poderoso, la idea de que se sufría como consecuencia de. Jesús obviamente quería liberar a todas las personas de esto. Entonces, ¿qué le dice a este hombre? Todos tus pecados te son perdonados. Agarra esto y vete, ¿no? Pero primero Jesús dice, todos tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso es lo que esta persona necesita en ese momento. Eso es lo que la libera, ¿sí? Todavía el hombre no se ha parado hasta ahí. Pero en eso los fariseos que están presentes y que están aterrados con lo que Jesús acaba de decir, están asustados. No están listos ellos para esa clase de curación. Entonces ellos están en rechazo de la curación. Jesús, sin embargo, ellos dicen, ¿quién es este tipo? ¿Quién se cree este tipo para pretender que puede curar? Solo Dios puede curar. En verdad les digo que el Hijo del Hombre también puede hacer esto. Entonces yo te digo, levanta esto y vete. Y recién el hombre agarra estas cosas, se para y se va caminando. Primero extendió la curación en el nivel en el que este hombre podía aceptarla. Cuando estos otros se llenan de hipocresía y dicen, ¿quién es este para perdonarle pecados a nadie? Entonces él extiende un tipo de curación que ya apela a todos los demás, porque yo estoy seguro que varios de esos fariseos se tienen que haber sacudido en ese momento. Algunos, por supuesto, siguieron parados en la idea, este tiene que ser un demonio, ¿cómo puede hacer esas señales? Pero otros se quedaron totalmente conmovidos y comprendieron, y muy probablemente se convirtieron en ese momento en seguidores de la enseñanza de Cristo. Los niveles de la curación deben apelar a la necesidad de la persona que está recibiendo, ¿verdad? Yo les contaba el otro día acerca de la ampolla en la mano y de pronto la persona preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que sientes? Calor, frío, temperatura cambiante y de pronto ve la ampolla y la persona siente que yo tenía la ampolla en la mano porque ella tenía ese problema. Y en ese momento su creencia la hizo colapsar el tumor que tenía aquí en el hombro. ¿Cómo puede ser eso posible? En el nivel en el que esa persona comprendía, se recibió algo que le permitió propiciar la curación. No trates de hacer la curación en tus términos. El milagro es para la otra persona, ¿sí? Tiene que apelar a la comprensión de la otra persona. Si tratas de dárselo en los términos que la otra persona no puede comprender, puedes asustarla. Entonces, no funciona así. So, incluso para extender un milagro, tienes que estar en tu mente recta, porque de lo contrario, si es el ego el que te está guiando en el proceso, pues no ocurre nada o terminas asustando más a la gente de lo que debería ser. Vamos acá, dice entonces, de hecho, si se usa de modo acertado, inevitablemente será expresado en la forma en que resulte más beneficioso a aquel que lo va a recibir y no necesariamente al dador del milagro. Esto quiere decir que para que un milagro alcance su total eficacia, debe ser expresado en un idioma que el que lo ha recibido pueda comprender sin sentir miedo. Eso no significa de ninguna manera que ese sea el más alto nivel de comunicación que esta persona sea capaz de sostener. No obstante, sí significa que actualmente ese es el más alto nivel de comunicación que es capaz de sostener en ese instante. Todo el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación y no imponerle una regresión en el sentido inapropiado de la palabra. O sea, no asustar más a la persona, ¿no? Entonces, sí, es importante esto, ¿no? Es importante reconocer que es la liberación del miedo lo que te va a llevar a conseguir la curación. ¿Cómo puedo llevar a la gente a la liberación del miedo? Es la pregunta. ¿Cómo puede operarse el milagro? Y ahí es donde todos nos encontramos actualmente. Vamos a dejar la página 45 para la próxima lección. Hemos avanzado ya algo y vámonos a las preguntas. A ver, Enriqueta dice, gracias Enrique, después de un infarto cerebral, estoy sanando mi ansiedad y mis miedos. Bendiciones para ti por compartir la sabiduría con nosotros desde el Estado de México. Gracias Enriqueta por compartir tu testimonio. Me alegra que estés recuperándote y que siga la recuperación. Acuérdate que de una curación completa mental viene una recuperación física completa también. Trabaja en eso, ¿sí? A ver, Claudia Casarín dice, ¿cómo un niño nace enfermo? ¿Su mente opera? ¿Quién crea ese niño enfermo? ¿De quién es la ilusión? A ver, digamos un niño recién nacido, ¿es consciente de la enfermedad? ¿Verdad que no, Claudia? ¿Cómo pudiera él estar entonces fabricándose esta condición? Algunos te van a decir, es karma. Otra vida se hizo algo horrible y por eso viene ahora a sufrir el desgraciado. Es un niño recién nacido, ¿cómo vas a decir eso, no? Está inconsciente de lo que le está pasando. Entonces, no, olvídate del karma. Cuando tú señalas el karma de alguien y dices, eso le está pasando por karma, lo que está haciendo es llamarte karma para ti, ¿okay? No tiene nada que ver con el tema del karma. Pero el niño está ahí, está enfermo. Desde nuestra percepción está enfermo. Ahora entonces, preguntémonos quién está consciente de esa enfermedad del niño. Porque quien sea que esté consciente de esa enfermedad del niño, es muy posible que la esté proyectando sobre el niño. Entonces, si vemos quién sufre primero, vemos a una madre que está sufriendo. Si observamos la historia de la madre, quizás durante el embarazo hubieron ciertas situaciones adversas, eventos críticos en su vida que la llevaron a salirse energéticamente, emocionalmente, y quién sabe imprimir tan fuertemente esa energía en el niño que ahora el niño nace con una condición. Entonces, ustedes dirán, entonces es el karma de la madre. Deja de señalar karma. No hay karma aquí. Todo lo que hay es amor hacia tus semejantes, ¿verdad? Todo lo que quieres es milagro. Si ves milagro, no puedes ver karma. Están en niveles diferentes, opuestos. Entonces, claro, estamos hablando de que puede haber en el tiempo la percepción de una causa y puede haber en el tiempo la percepción de un efecto. Y vamos a decir, bueno, este niño pudo haberse visto afectado por lo que ocurrió con la madre en esa etapa. Si ustedes, por ejemplo, se van a la descodificación biológica, vean a mi amigo Daniel Gambarte, por ejemplo, él habla de todo esto, ¿no? En los diferentes niveles de la gestación, primer trimestre, segundo trimestre, en la clase de afecciones que pueden ocurrir y cómo los niños llegan a ser afectados por eso. Ok. Si ya entendí eso, entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy a perdonar. O sea, si yo fuera la madre de ese niño, empezaría a trabajar en perdonarme por todo lo que ocurrió. Empiezo a hacer un trabajo de redención. Perdonarme por la percepción que tengo de que este niño no sale de esta condición. Perdonarme por lo que pasé que puede haberse imprimido para generar esta condición en el niño. Perdonar a todos los involucrados que yo digo que me pusieron en crisis durante esa etapa. Perdonar todo lo que había acontecido para condicionarme a manifestar esta condición. Mi bebé todavía ni siquiera se ha dado cuenta de lo que tiene. Pero yo que estoy consciente, sé que yo lo estoy proyectando. Por eso me toca a mí hacer la corrección. Por eso, si tú ves una persona con cáncer, en lugar de decir, está canceroso porque tuvo su karma que pagar por lo que hizo en su vida pasada, yo te digo que lo que estás viendo ahí es tu propia proyección. Y si no eres capaz de reconocerlo, lo que estás haciendo es llamarte un cáncer tú. ¿Quieres eso? No, no lo quiero. Perdónate por esa percepción absurda de querer señalar culpas como si tú fueras el gran juez que conoce perfectamente las cargas que trae la gente y por qué tienen que pagar lo que tienen que pagar. Tú no sabes nada, gracias a Dios no sabes nada. ¿Ok? Y porque no lo sabes, perdónate. Entonces, ahora que me perdono, entonces ahora puedo aceptar que, como no juzgo la situación y he limpiado el filtro de mi percepción, ahora la luz de Dios puede pasar a través de mí y el milagro puede ser posible para que esta persona empiece a sanar. ¿Ya? Entonces, no importa si es un chiquito, no importa si es un adulto, no juzgues, pero reconoce quién tiene la percepción de esto. Esa persona tiene que limpiar. Y tú que estás viendo a esa persona, tienes que limpiar por esa persona también. Tienes que limpiar tu mente. ¿Ya? ¿Cómo se parece lo que estoy diciendo al Ho'oponopono, verdad? Y me estoy acordando de Haleakala, que es el maestro, el profesor con el que estudiamos en algún momento. Mi amiga Cielo, mi amiga Jessica, Mabel Katz, estudiaba allí también con nosotros. Ella siempre habla del doctor Haleakala. Y bueno, claro, ese Ho'oponopono de Morna Simeona, la maestra de Haleakala, tiene mucho del curso de milagros. Pronto quizás esté compartiendo otro video acerca de eso, pero bueno, vámonos a otra pregunta o comentario por acá. Procuren no hacer preguntas acerca de ansiedad, por favor, eso déjenlo para el canal de ansiedad. A ver, por acá están colaborando con el canal Ángel Blanco, muchas gracias por usar los super stickers. Pero también estás hablando de ansiedad. Dice, ¿qué dice Enrique? Enfrentar la ansiedad no es nada. No mata, solo asusta. Gracias. Es cierto. Todo eso está explicado en los videos del canal de La Ansiedad Me Tiene Miedo. El miedo en sí mismo no tiene poder. Entonces, si no tiene poder, la única manera de darnos cuenta que no tiene poder es pasando a través del miedo, ¿verdad? Sería importante pasar a través de aquello que nos causaba tanto temor. A ver, Durga dice, ¿tu experiencia es que cualquier enfermedad se puede curar a través del perdón? Durga, mi experiencia es que lo que se tiene que curar es la mente. Y lo que llamamos enfermedad a nivel físico puede o no desaparecer. Pero una vez que la mente se ha curado, en realidad la parte del cuerpo es lo de menos. Yo he visto personas con una mente tan sana que una hemiplejia no cumplía ninguna función más. Esta persona había aprendido su lección. Y ahora esa condición podía estar ahí o no estar, pero ya no era algo que limitara a esta persona. Dirás, ¿cómo no la va a limitar? No estaba usando el brazo izquierdo. Pero hasta eso se había convertido en una lección. Esta persona estaba plenamente consciente de cómo podía funcionar y en qué términos funcionar y lo que le estaba diciendo al mundo a través de esto. Entonces te digo que no nos enfoquemos tanto en el tema del cuerpo. La verdadera curación ocurre en la mente, ¿sí? El cuerpo muchas veces, milagrosa, extraordinariamente, puede manifestarse en la curación. En otras ocasiones puede ser que parcialmente se corrija. En otras ocasiones no ves un ápice de corrección a nivel cuerpo, pero esa mente ha entrado en iluminación y el cambio es radical, como si fuera otra persona. Entonces, no seas la juez de lo que es la curación. Solamente procura sanar tu propia mente, de modo que puedas sanar otras mentes. Con eso es suficiente, Durga. ¿Ya? A ver, me voy hasta abajo. Pregunta de Marlene. Dice, ¿tienes algún video para quitar apegos hacia la pareja? Otra pregunta más. ¿Ese libro es Pasta Negra o Pasta Azul? Acabas de entrar, ¿verdad? Es el de Pasta Negra. Es un curso sobre milagros. El de Pasta Negra con las perlas blancas. No es un curso de milagros, es un curso sobre milagros. El curso de milagros fue publicado por la Fundación para la Paz Interior. Un curso sobre milagros fue publicado por la Sociedad de un curso sobre milagros. La diferencia entre ambos es que el de Pasta Negra tiene más citas a lo que es el texto Ur, que es el texto original que se recibió en el curso, ¿ya? Y más explicaciones también a pie de página. La primera pregunta, ¿tienes algún video para quitar apegos? Sí. Hace ya más de un año hacíamos varios videos con mi amiga Sandra Flores. Ella es una coach de vida y con ella hicimos una serie de videos acerca de las relaciones de pareja. Allí hablamos de dependencia emocional, hablamos de apegos, hablamos de un montón de cosas. Porque hacíamos masterclasses todos los días viernes en apoyo a un curso que en esa época se estaba ofreciendo online. Creo que todavía está ahí. se llama Relaciones Conscientes. De repente, si buscas Relaciones Conscientes en mi canal, te va a salir un montón de esas masterclasses. O también si buscas online Relaciones Conscientes, probablemente encuentres el curso, todavía debe estar allá afuera, ¿sí? Pero sí hay un montón de videos en este canal de espiritualidad donde estoy hablando de eso. Así que a buscarlos, amiga. A ver, una pregunta más. Me voy para abajo o un comentario más. A ver, Samantha Salinas. Enrique, ¿qué debo hacer si mi cuñado falleció hace 6 días? Me siento triste a veces, pero me pongo en modo de mucha fuerza, fortaleza, para no caer y seguir avanzando. Sé que él ya está en paz y yo estoy en la tierra con mi familia. Saludos y bendiciones, gracias por la ayuda. A ver, Samantha, ¿qué debo hacer? Mi cuñado falleció hace 6 días, es inevitable pasar por el duelo. La pregunta es, ¿en qué términos voy a pasar por el duelo, ¿no? Tú has decidido, no voy a pasar desde la tristeza. Voy a empoderarme. Bien, me empodero, soy fuerte, todo va a pasar. Pero si lo preguntas, es obviamente porque te has sentido decaída, porque de cualquier modo la tristeza te ha golpeado y tú quieres seguir avanzando sin esa tristeza. Yo te digo que la tristeza tiene su raíz en el miedo. ¿Sí? La tristeza es el miedo de que esto vuelva a pasar en algún momento. O de que esto pueda volver a ocurrirle a alguien de tu familia. ¿Ya? Es como los celos, ¿no? Son el miedo de que me cambien por otra persona. O la rabia es un poco la protección contra el miedo de que me vuelvan a hacer esto. Entonces te digo, en la raíz de toda emoción negativa se encuentra siempre el miedo. Entonces es el miedo lo que tenemos que eliminar. Entonces yo te diría, Samantha, siéntate con tu miedo, observa el miedo a la cara. Acércate al miedo y explora, métete en él. Quiero saber de qué se trata, qué es, ¿no? El otro día yo hice una reservación y parece que la hice mal y estaba pensando, de repente voy a tener problemas por esa reservación y de repente esto y no la quiero tener y te pones en un conflicto y de pronto dije, ¿sabes qué? Si tuviera problemas, pues lo resuelvo ya, ¿no? ¿Cuál es el problema que puede venir? Este y este, ¿ok? Entonces yo voy a hacer esta cosa. Pero si se presenta así, entonces hago esta cosa. Si se presenta así, entonces hago tal cosa. Y si no se puede resolver, entonces no se puede resolver y hago otra cosa diferente. Pero fíjate lo que estoy haciendo, me estoy metiendo en todas las posibilidades del miedo. No estoy retrocediendo frente al miedo asustado, sino que me estoy metiendo a ver todas las opciones de miedo posibles para pasar a través de ellas. De modo que ya no causen miedo. Una vez que se resolvió en mi mente, bueno, se acerca el evento, vamos a ver qué pasa. Todo va a estar bien. ¿Sí? Enfrente el miedo. Le llamamos tristeza, pero sigue siendo miedo, amiga. A ver, una pregunta más por acá. Dice, a ver, alguien que pregunte acerca del tema de hoy o del tema del miedo directamente. A ver. Isaida Rosa dice, saludos maestro, ¿qué opina usted sobre la eutanasia? ¿Nace del miedo, del ego o la falta de fe de quien la solicita, o responde al amor, o la piedad de quien la otorga? Qué fuerte el tema de la eutanasia, ¿verdad? Les digo, en estos días voy a hacer un video, probablemente lo voy a hacer con Iliani, que siempre hemos estado conversando los viernes sobre temas interesantes. Vamos a hablar probablemente sobre eutanasia. Sé que ella estuvo participando en una discusión parecida con un grupo grande, y creo que es importante hablar del tema. Para los que no entienden el término eutanasia, eu es bueno, tanasia viene de tánatos, tanatos es muerte, es como la buena muerte, pero eutanasia se refiere a intervenir sobre una persona que está grave para ayudarla a morir, cosa que en la gran mayoría de países no es legal, a la actualidad no es legal. Entonces, es válido, nace del miedo, se debe hacer, no se debe hacer. Tenemos que ver diferentes aspectos de esto, ¿no? Como digo, voy a hacer un video completo al respecto, quizás el viernes de esta semana, en este canal, o quizás en todos los canales. Pero respondiendo a lo que preguntas, Isaida, piensa en esto. Cuando una persona está muy grave, ¿no? Y la persona dice, quiero que ya me duerman, ¿no? Como un animal que se ha quebrado la pata, un caballo, por ejemplo. Tienen que dormirlo ya. Tienen está sufriendo demasiado y no hay manera de que puedan ayudarlo a restablecerse. Entonces, en ese caso, al caballo le dan una buena muerte y todos están de acuerdo en que fue lo que se tenía que hacer. El curso de milagros te diría que la muerte no es una solución, en realidad. El amor lo es. La pregunta es entonces, ¿hay amor de por medio o no? A ver, te pongo otro ejemplo muy realista. Mi papá estaba con cáncer y su cáncer era terminal. Esto fue el año 2004. Llega el momento en el que los dolores que él siente son tan intensos que ya lo tienen que dopar para que simplemente la muerte llegue, ¿no? Y entonces los doctores le dicen a los familiares cercanos que pues hay que hacer esto, ¿no? A mi mamá. Obviamente mi mamá está en conflicto. ¿Cómo voy a hacer que duerman a mi esposo? Es un momento difícil, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta de mi papá, mi hermana, se la hizo. Papá, ¿tú quieres que te duerma? Mi papá era doctor, era oncólogo, especialista en cáncer. ¿Ok? Cuando mi papá le hace la pregunta a mi hermana, mi papá con los ojos le dice que sí, él ya no podía hablar. Sí. Y entonces le aplican esta inyección. Obviamente la inyección no era para matarlo, pero era ya para aminorar todas sus funciones de modo que él sufriera menos. Y la muerte iba a sobrevenir al poco tiempo y así fue. Lo que digo es que no podemos juzgar la situación de nadie. Mientras no estés en los zapatos de la otra persona al 100%, tú no puedes aventurarte a pretender que sabes o que tu dogma de fe puede determinar con exactitud lo que se debe o no hacer con esa persona. Yo he visto gente sufriendo, implorando y diciendo, quiero que ya se acabe, ¿no? Y he visto a otros que lo juzgan y dicen, te vas a ir al infierno si haces eso y tal y cual cosa. ¿Cómo sabes tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres el creador para decir semejante cosa? ¿Estás en sus zapatos? ¿Has sentido el miedo y el dolor que esta persona experimenta? Ayúdalo a liberarse del miedo. Es lo que decíamos hoy día en el curso, ¿no? Déjale saber que ya el dolor se va a ir, que se le va a aplicar esto y va a poder irse en paz. Es una solución mágica, sí, pero es la solución a la que tenemos acceso en este momento. Y está bien. Le digo, no juzguemos la situación de los demás. Aun cuando creamos conocerla, no hemos vivido la situación desde sus zapatos. No pretendamos que sabemos la solución a todo, no la sabemos. A lo más podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para plantear una solución válida. Les digo, el viernes voy a estar explorando con mucho más detalle en esta temática porque es importante y en estas 2 últimas semanas ha saltado por todos lados el tema de la eutanasia. Creo que fue por un caso que estuvo circulando ahí en el internet de una señora a la que le negaron hacer esto y vamos a tener que hablar del tema. Y ustedes dirán, pero no has dicho si estás a favor o en contra. Yo les digo, depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia. A ver, pues esta chica me dice que ha terminado con su novio y que se quiere morir, que quiere que le apliquen la eutanasia. No, no es que tú quieras morir. Lo que pasa es que no quieres vivir así, con ese dolor emocional. Déjame enseñarte cómo salir de ese dolor emocional. ¿Sí? Es más fácil. Ahora, estás despedazado, apenas te queda un poco del tronco, un pedazo de brazo, estás con dolores horribles, tu sistema nervioso está afectado. Y tú estás más del otro lado que de este y de todos modos tu cuerpo no va a funcionar y te vas a morir en los próximos 15 días y tú me dices quiero irme ya. Está bien. Está hecho. Es todo lo que voy a decir hasta ahora. Espero que les haya servido la charla de hoy. Un abrazo, se cuidan, que estén muy bien. Conmigo es hasta el miércoles que nos vemos otra vez en este canal para continuar la explicación de un curso sobre milagros. Un abrazo para todos y recuerden. Es el miedo lo que tenemos que eliminar, ¿sí? Es el miedo. Una vez que se ha ido, la curación es un hecho. Apelen a la curación de sus mentes. La curación de la mente es lo más importante. Nos vemos pronto.